Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Nosotros hemos estado hablando de la utilidad que tiene una confesión de fe escrita para la Iglesia. Nosotros vimos primero que la confesión de fe es útil para la Iglesia local, porque con ella podemos marcar, diseminar y preservar la doctrina, la verdad evangélica, tal y como ella ha sido revelada de la Biblia o en la Biblia. Y esto es necesario porque nos permitirá con ella hacerle frente a los herejes y a las herejías que constantemente son diseminadas. Y en estos días donde la gente está expuesto a los medios masivos de comunicación, constantemente salen nuevas emisoras, nuevos canales de televisión, nuevos canales de internet para promover herejías y los diferentes dogmas apartados de la verdad que el diablo siempre saca a la luz para descarriar a muchos. Por eso creo que más que nunca hoy es pertinente tener en nuestras manos un buen credo evangélico, una buena confesión de fe, porque con ella podemos marcar, podemos diseminar y podemos preservar las doctrinas evangélicas sobre la cual estamos llamados a ser edificados en la fe, en la piedad, tanto en lo personal, en lo eclesiástico, como también en lo familiar. También decíamos que la confesión de fe es útil porque es un medio preciso, útil, valga la redundancia, para establecer un marco de comunión, un marco de comunión que nos concede hablar un mismo lenguaje teológico, un mismo lenguaje bíblico, porque creemos una misma cosa. Creemos las mismas doctrinas, creemos las mismas enseñanzas de la palabra de Dios, y por ende tendremos un marco común de comunicación, un lenguaje común para poder fraternizar y profundizar en nuestras relaciones interpersonales como hermanos, o sea, como miembros de la familia de fe, pero también como amigos y amigas que profesamos una misma fe, creemos a un mismo Señor y estamos bautizados en una misma doctrina, en un mismo credo. Por eso es tan útil la confesión de fe para nosotros. Una iglesia sin una buena confesión de fe será una iglesia donde habrá mucha confusión, mucho desorden, mucha incomprensión. Y como consecuencia de eso, divisiones a diestra y a siniestra. Porque ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Pero ¿cómo se pondrán de acuerdo si no creen lo mismo? No hay manera de que alguien se pueda poner de acuerdo conmigo a menos que crea lo que yo creo. Y obviamente, para poder creer lo que yo creo, la persona debe de saber lo que yo creo. ¿Y cómo sabrá lo que yo creo? Cuando se lo enseño, cuando se le enseña, naturalmente, ¿verdad? Qué bueno es que esta confesión de fe nos permite a nosotros, como iglesia local, formada por personas diferentes una de otras, porque somos muy diferentes unos de otros. Venimos de contextos sociales diferentes, tenemos crianzas diferentes, culturas diferentes, formación intelectual diferente, en fin, tenemos un mundo de diferencia que de una manera u otra van a incidir para crear y levantar paredes, barreras que nos dividen. Pero cuando tenemos una misma doctrina, todas las demás barreras o paredes que puedan crear disensión o división entre nosotros, sin lugar a duda que serán deshechas por la gracia de Dios en ese sentido. Pero en tercer lugar, amados hermanos, una confesión de fe es útil porque brinda una norma doctrinal concisa para ser utilizada en la disciplina de la iglesia. La confesión de fe nos brinda una norma doctrinal concisa y precisa para ser utilizada en la disciplina de la iglesia. Como ya sabemos, como cristianos, estamos llamados a participar continuamente de tres tipos de disciplinas. Una de ellas es la formativa. Constantemente estamos llamados a crecer en el conocimiento de la verdad y en la gracia de Dios. Pero para poder crecer en el conocimiento de la verdad, debe de existir una disciplina a la cual nos sujetemos para sentarnos con un programa en las manos para estudiar y aprender la verdad. Y amados hermanos, eso es necesario. El hombre natural lo entiende muy bien. Por eso, para formar intelectualmente a las personas, primeramente crean un programa. Un programa de formación que dura 12 años. Usted entra en kinder, o 13 años, porque ahora entran en kinder. Son 13 años. Y año por año le van impartiendo ese sistema de enseñanza en el cual aprenden las diferentes materias. Y para poder llegar a ser bachiller, hay que haber pasado por esa disciplina formativa en la cual la persona primero se ajusta a un calendario de 8 de la mañana, en el contexto nuestro, cuando yo estudié, a 1 de la tarde, 5 días a la semana. Pero después de eso, cuando tú te llevas a la casa, te llevas un fracatán de tareas, las cuales debía de realizar. Porque si tú no las hacías y tú llegabas allí sin esa tarea en la escuela, en los tiempos míos, la maestra tenía un reglón, de eso que usaban los sastres. Yo no sé dónde conseguían eso, pero lo conseguían, porque se supone que eso deben de tenerlo los sastres, no una maestra o un maestro. Pero ellos lo conseguían, no sé a dónde, pero la conseguían, la famosa regla esa. Y cuando usted no llevaba esa tarea, sus manos brillaban porque se la ponían roja a arreglazo. Ese era el método. Eso era parte de la disciplina. Si usted no se sometía a esa disciplina de preparar tarea, de llevar tarea, usted tenía una consecuencia Y para eso estaba esa regla, para aplicar la consecuencia de no haber sido responsable en esa disciplina de hacer la tarea. Hermanos, eran severos en aplicar esa disciplina. Y ahí no había color, ahí no había rango social, ahí no había excusa que valiera. Si no la llevó, tiene 5 reglazos. Usted oye su chuchazo en el pasillo. Y muchos dando grito ahí, sobre todo si estaban pequeños. Esa era la realidad de la formación anteriormente. Había una disciplina férrea que había que someterse a ella. Y obviamente el producto final, uno lo cosechaba cuando uno se enganchaba. Anteriormente habían anillos de graduación de bachiller. Yo no creo que ya eso no existe. Pero cuando usted se enganchaba ese anillo, ese era su orgullo, su premio. A esos 12 años de disciplina formativa a la cual se sometió. Y lo mismo con la carrera universitaria. Para usted conseguir un título de una licenciatura, de un doctorado, de una ingeniería, usted no va a una farmacia y compra uno, dame un título de médico. ¿Cuánto vale? Vale 500 pesos, toma. Usted lo engancha, ya yo soy médico. ¿Dónde lo conseguiste el título? No, en la farmacia lo compré. No, usted se mete en un aula allí, 4, 5, 8, 10 años, y se somete a una disciplina formativa, al fin de la cual usted ejercerá una profesión u oficio que aprendió. Amados hermanos, la iglesia está llamada a ser esa escuela, esa universidad, donde sus miembros son formados en el conocimiento de la verdad redentora, para que aprendan el arte de vivir sus vidas conforme a la voluntad de Dios. Y es con esa perspectiva que debemos de mirar la iglesia, los cultos, las clases bíblicas. ¿Hasta cuándo necesitaremos de esa disciplina formativa? Hasta que lleguemos al cielo, hermanos. Usted con 12 años se fue a hacer bachiller, pero usted, para graduarse en la piedad, hasta el punto en que alcance la estatura de la plenitud de Cristo, que es la meta, usted tiene que trabajar hasta que la muerte le alcance, hasta que usted ponga su pie en el cielo. Hasta que usted no haya puesto su pie en el cielo, usted no se pondrá el anillo de graduación. No se pondrá el anillo de bachiller o de licenciado o de ingeniero en espiritualidad. ¿Cuándo usted se enganchará ese anillo? Cuando puede decir como Pablo: he acabado mi carrera, he terminado mi carrera, he acabado ya. Cuando pueda decir eso, entonces le pondrán el anillo. Por eso, mis amados hermanos, es tan útil, es tan necesario que el creyente tenga eso como un principio dominante en su vida. Usted no podrá ser un buen cristiano a menos que usted esté continuamente viviendo bajo esa disciplina formativa, aprendiendo cada día nuevas y ricas lecciones acerca de la voluntad revelada de Dios en su santa y bendita palabra. La disciplina formativa es necesaria, pero también la disciplina correctiva tiene que ver con esa obra del Espíritu Santo que, usando la palabra de Dios, nos corrige el pecado, las pautas pecaminosas, los hábitos pecaminosos, las actitudes pecaminosas, de ese pecado remanente que aún permanece en nosotros. ¿Hasta cuándo necesitaremos de esa disciplina correctiva? Hasta siempre, hermano, hasta que lleguemos al cielo. Porque no habrá un solo día en su vida en el cual usted y yo no necesitaremos que corrijan en nosotros alguna desviación. Porque nuestra naturaleza tiene una marca. Está dañada. Pero además está torcida. Y continuamente hay que estarla llevando al camino de regreso, porque nos desviamos. O a la izquierda o a la derecha nos desviamos. Descubrimos cada vez más y más actitudes insanas dentro de nosotros. Descubrimos cada vez más y más obras que no son conformes a la voluntad de Dios. Esa es la realidad, y por ello es tan necesaria la disciplina correctiva. Cada vez que nos exponemos a la lectura de la palabra, a la predicación de la palabra, a la meditación de la palabra de Dios, siempre ahí encontraremos a la luz de ella cosas que andan mal en nosotros, cosas que hay que corregir en nuestras vidas. No sé usted, pero en mi caso particular, no hay ocasión en que yo lea la Biblia y que yo no encuentre algo en mi vida que no está conforme a eso que yo estoy leyendo ahí. Y hay que trabajar para corregirlo. Esa es mi experiencia, no sé la suya, pero la mía es esa. Y eso, sin lugar a duda, que es una realidad que será así hasta que llegue a la tumba, donde ya el pecado desaparecerá de una vez y para siempre de mi vida. Pero también tenemos la disciplina correctiva, la disciplina punitiva, como sabemos. Mediante esa disciplina traemos al pecado cuando éste se convierte en un hábito, en algo habitual en nuestras vidas. Cuando ya forma parte del carácter, de la naturaleza misma del individuo, es ahí donde entra en juego lo que se llama la disciplina pública en la iglesia, para exponer la condición y situación de impiedad de esas personas por un pecado no corregido, no tratado con responsabilidad por parte del ofensor. La confesión de fe es útil para eso, es necesaria para eso, porque capacita a la iglesia para poder implementar en cada miembro que forma parte de ella esa formación vital para alcanzar crecimiento y desarrollo espiritual. para alcanzar la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. Tito capítulo 3, verso 10, ahí vemos al apóstol Pablo que le dice a Tito lo siguiente: después de una y otra amonestación, rechaza al hombre que causa divisiones. Tito 3:10. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Ahora, Pablo aquí está atacando a los que creaban división en la iglesia. Creaban división porque traían una doctrina diferente a la doctrina apostólica que les habían sido enseñadas a las iglesias en Creta. Ahora, ¿por qué el apóstol manda a expulsar de la iglesia a quienes, después de una y otra amonestación, no se apartaban de su error? Obviamente porque ya se había enseñado en la iglesia algo que conocían los herejes, y en consecuencia la iglesia tenía la facultad para decirle: no, eso no es bíblico, eso no es así como ustedes lo están enseñando. En ese contexto, como bien dice alguien, demandar que la iglesia ejerza disciplina contra el error doctrinal sin una confesión de fe pública es requerir hacer ladrillos sin paja. ¿Por qué la iglesia puede ejercer disciplina contra alguien que no está de acuerdo con sus doctrinas? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un sistema de doctrina que ha estudiado, que conoce y que está aplicando en su vida diaria. Por eso, cuando alguien se levanta con una doctrina diferente, la iglesia tiene la herramienta para tratar con su desvío espiritual. ¿Y cuál es esa herramienta? La confesión de fe, o las doctrinas resumidas en la confesión de fe. Dice alguien: es un deber de la iglesia, mediante una declaración formal y pública de su propia fe, dar a sus miembros la certeza de la ortodoxia de su profesión y recibir la certeza de la de ellos. Una iglesia sin confesión de fe tiene el equivalente teológico del SIDA. Está sin inmunidad contra los vientos infecciosos de la falsa doctrina. ¿Podemos aquí poner en disciplina a quienes empiezan a hablar en lenguas, entre comillas, y a profetizar como si estuviesen siendo inspirados por el Espíritu Santo? ¿Podemos hacerlo? ¿Por qué? Porque tenemos una confesión de fe con el capítulo 1 acerca de las santas escrituras. Todo miembro que forma parte de esta iglesia se sentó ahí con nosotros a estudiar este tema. Y si usted después de haber estudiado eso, salta con otra cosa diferente de esa, usted es pasible de ser puesto en disciplina. Note lo que dice. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revela su voluntad a su pueblo. Y ahí están todos los textos bíblicos de donde fue extraída esa declaración de fe, esa confesión de fe. Entonces, si la Biblia enseña tal cosa, quien venga aquí a contradecir eso, a decir lo contrario, es pasible de disciplina. Primero, formativa. Si rechaza la formativa, viene la correctiva, y si esa no funciona, entonces viene la tercera, la punitiva. Porque esta es la doctrina a la cual se adhiere esta iglesia, sobre la cual está fundada esta iglesia. Creemos que las Santas Escrituras son muy necesarias. Razón: habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. No hay profetas a la usanza del Antiguo Testamento, a la usanza del Nuevo Testamento, no hay profetas a los cuales Dios le esté dando nuevas revelaciones de su voluntad. Hace un tiempo estuve en mi oficina una pareja con una crisis bien grave en su matrimonio. Cuando le pregunté al hombre que cómo había conocido a la muchacha, a la mujer, me dijo textualmente: Dios me reveló que esa iba a ser mi esposa. Y yo le pregunté: ¿y cómo te reveló que ella iba a ser tu esposa? Su respuesta sencilla fue: me lo reveló en un sueño. Me lo reveló en un sueño. Dios le dijo en un sueño que fulana de tal iba a ser su mujer. Pero tú estás seguro que Dios te dijo a ti eso. Tú lo escuchaste. Sí, pastor, yo lo vi claramente. El Señor me lo dijo. Entonces, ¿tú crees que Dios se equivocó dándote esa mujer? Porque tú tienes problemas con ella. Tenían 3 meses separados. ¿Tú crees que habrá sido Dios que te dio esa mujer a ti? Porque tú tienes 3 meses separado con ella. Entonces tú entiendes que Dios te entregó un producto dañado. Porque está dañado el producto. Tienen 3 meses separados. Hay problema ahí. Hermanos, uno oye cosas como esa en el mundo evangélico de hoy. Uno escucha cosas como esas en el mundo evangélico de hoy. Y son cosas tristes por las consecuencias que eso produce en la vida de aquellos que se mueven en la vida, que toman decisiones trascendentales en la vida, fundado en esas nociones acerca de la supuesta revelación de la voluntad de Dios para su vida. Él no vio el carácter de la mujer a la luz de las Escrituras. Él no examinó los principios bíblicos sobre lo que es una ayuda idónea para él. Él no fue a las Escrituras para buscar allí qué demandaba Dios de una mujer para hacer una ayuda idónea para él. Él no fue ahí. Simple y llanamente se limitó a que Dios se la reveló en un sueño. Pastor, yo estaba orando hace tiempo por una mujer y finalmente Dios me trajo esa revelación. Ese fue su argumento. No sé en qué habrán parado, pero estaban mal. No creo que esa gente iban a durar mucho tiempo. Digo, estaban separados ya. No creo que ellos volvieran otra vez. Querían volver a reconciliarse, por eso estaban en mi oficina, porque alguien les recomendó que fuera allá. Pero había un abismo tan profundo entre ambos que yo dudo que esa relación pudiese ser restaurada. Porque había un abismo grande de división entre ambos. Y así es difícil. Así es difícil, hermanos. Es bien difícil. Yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente, en el templo evangélico de Alma Rosa, invitaron a un predicador de esos carismáticos que después que acaban de predicar, entonces empiezan a recibir revelaciones de los que están enfermos. Allí empieza el hombre a revelar, o sea, empieza a orar y a clamar y a orar y a clamar. Y, Señor, revélame los que están enfermos, revélame los que están enfermos. Y allí Dios le revela que había alguien que estaba muy mal del estómago. ¿Y saben a quién se estaba refiriendo? Al más flaco que estaba sentado ahí. Él intuyó que porque yo estaba muy flaco, estaba flaco, porque yo sufría del estómago. Pero mis hermanos, en mi vida he sufrido, ni de gastritis siquiera. Nunca he sufrido de nada en el estómago. Gracias al Señor. Bueno, digo, y el Señor me revela que es ese que está sentado ahí, apuntándome a mí. Yo lo miro, bueno, yo nuevo creyente, yo, tal vez es verdad, porque imagínese usted, tal vez es verdad, porque yo no estoy viendo lo que hay dentro de mi estómago, aunque yo no sentía ningún tipo de síntoma. No tenía dolor de estómago, no tenía náusea. Comía hasta piedra y no me caía mal. Yo, bueno, a lo mejor es verdad que estoy enfermo. Pero se lo creí. Todo quedó ahí, en una revelación que resultó ser falsa, obviamente, porque yo nunca he sufrido el estómago después de eso tampoco. Pero fíjense, hermano, ¿cómo pueden inventar cosas, suponer cosas partiendo de la apariencia física? Y ahí comenzó a revelar cosas y situaciones que la mayoría eran disparates, puro disparates, sencillamente disparates, muy divorciados de la realidad. Y en ese mundo de supersticiones, porque para mí eso es superstición, eso es pura superstición, eso no tiene nada que ver con la revelación de la voluntad de Dios. Eso es pura brujería. Eso es parte de ese espíritu de brujería que hay. Y yo he visto con mis ojos personas en un trance que afirman tener el don de adivinación. Recuerdo que allá en mi pueblo había una señora que tenía un altar, y cuando a alguien se le perdía un caballo o una vaca, ¿dónde tú crees que iba? Iba donde la señora. Le llevaba un cigarro y una botella de romo. Los viernes generalmente era que ella se montaba. Iba allí a consultar el Luá, para que el Luá le revelara dónde estaba el caballo, dónde estaba la vaca. Y montones de gente iba allí. Incluso a consultar, a ver si le estaba siendo infiel el cónyuge. Hasta eso lo consultaba esa señora. Bébete un chin de café, déjame ver la taza. Esa taza yo veo ahí que tú... pero hay mal. Una cosa increíble, hermano. Pero hacían fila la gente para ir ahí a consultar. Eso era parte, eso es hechicería, mis hermanos. ¿Cómo que si lo creía? Por supuesto que sí. Entonces, mis hermanos, esa realidad la vemos mucho en el mundo evangélico, entre comillas, con un nombre diferente, le llaman profecía o le llaman revelación, no sé yo cuánto, pero el espíritu y la esencia es la misma. Es la misma cosa disfrazada. No hay diferencia. Entonces, una confesión de fe, mis amados hermanos, nos capacita a nosotros para poder señalar la verdad y a partir de ahí discriminar el error cuando alguien se ha apartado de la verdad y trae otra cosa que no sea la pura verdad doctrinal del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, como se puede observar aquí, todo aquel que se disgregue de la Trinidad, de esta doctrina, lo podemos poner en disciplina. ¿Por qué? Porque aquí se enseña qué es la doctrina de la Trinidad. Y ya aquí tuvimos que poner uno en disciplina por ese tema de la Trinidad, hace unos años atrás. Esa persona llegó a la iglesia y, como siempre, tomó la confesión de fe. Luego, unos años después, se destapó con que no había Trinidad, que él había llegado a la convicción de que no había Trinidad. Digo, ¿cómo que no hay Trinidad? Y ahí empezamos a tratar con el hombre, procurando mostrarle su error, al cual se mantenía adherido con uña y diente. Al final tuvimos que excomulgarle de la iglesia e incluso prohibirle que fuera a la iglesia. Y se dedicó a la tarea de escribir lo que creía y de ir casa por casa donde los hermanos a llevarle su documento, y ponía letrero incluso frente a la casa de los hermanos. Oiga bien hasta dónde llegó. En los postes que estaban cerca de la puerta de la casa de los hermanos, le ponía ahí un letrerazo. No recuerdo qué decían los letreros. Jesús, ah, bueno, sí, Jesús, solo Dios, porque él era Jesús solo, no Padre, no Espíritu Santo, solo Jesús. Esa era su bandera. Entonces, hay de todo, se da de todo en la iglesia. Y cuando no hay una confesión de fe escrita, es difícil parar ese asunto. Porque ¿cómo tú le reclamas? ¿Con qué le reclamas? ¿Cómo tú lo detienes? ¿Con qué lo detienes? Si tú no has levantado las verjas doctrinales, donde las ovejas del rebaño se mantienen comiendo de esos mismos pastos que son comunes para todos. Esa es la realidad. Esa situación la vivimos nosotros y fueron días amargos, difíciles, muy difíciles. Yo recuerdo que esa persona, al final, como 2 meses o 3 después de lidiar con esa persona y de sacarlo de la casilla, él, después de haberlo hecho de manera verbal, de comunión, en una asamblea, en ese tiempo éramos como 12, ¿verdad? ¿Cuánta Leida? Éramos como 12 en ese tiempo. Éramos como 12, ¿verdad? Como 12 más o menos. Después de comulgarlo, me pidió que le llevara eso por escrito. Y nos sentamos, le escribimos todas nuestras convicciones, se la firmamos, y a partir de ahí, entonces esta persona nos declaró la guerra abierta, llevándole todos sus papeles a la gente. Y duró meses llevando papeles, porque escribía mucho. Cada vez que hacía un escrito, iba casa por casa y lo repartía. Su meta era dividir la iglesia, naturalmente. Y llamaba también por teléfono a los hermanos. Era una guerra. O sea, el tipo nos declaró la guerra. Algunos sí fueron afectados, naturalmente, en esa situación también. Pero es difícil, hay de todo, hermano. Por eso es tan necesario una confesión de fe. Una buena confesión de fe por escrito. Las iglesias que no tienen eso, como bien dice aquí este autor, padecen de SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y como consecuencia de eso, son incapaces de poder controlar las infecciosas doctrinas erróneas que constantemente el diablo está inyectando a su torrente de vida, a su torrente sanguíneo. Entonces, la confesión de fe, amados hermanos, es útil y necesaria porque es una norma doctrinal concisa y precisa para ser utilizada en la disciplina de la iglesia. De ahí la utilidad, la necesidad, la importancia, la trascendencia de una confesión de fe. Decía Spurgeon, hablando de esta confesión de fe, que era la confesión de fe de su iglesia, decía él, este pequeño tomo no se presenta como una regla autoritativa ni como un código de fe, sino como una ayuda en casos de controversia, una confirmación en la fe y un medio para edificación en justicia. En él los miembros más jóvenes de nuestra iglesia tendrán un conjunto resumido de enseñanzas divinas. Y por medio de pruebas bíblicas, estarán preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. No te avergüences de tu fe. Recuerda que es el antiguo evangelio de los mártires, confesores, reformadores y santos. Sobre todo, es la verdad de Dios, contra la que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Haz que tu vida adorne tu fe. Haz que tu ejemplo adorne tus creencias. Sobre todo, vive en Cristo Jesús y permanece en Él, no creyendo ninguna enseñanza que no haya sido manifiestamente aprobada por Él y sea propia del Espíritu Santo. Aférrate a la palabra de Dios, que aquí es explicada para ti. Es muy interesante esta declaración que hace Spurgeon para motivar a los miembros de su iglesia a estudiar y a vivir estas doctrinas que están aquí contenidas en esta confesión de fe. Porque haciendo eso, como bien él dice ahí, nos aferramos ¿a qué? A la palabra de Dios. Nos aferramos con ello a la palabra de Dios que es explicada aquí. Ello es lo que hará posible que podamos adornar nuestra profesión de fe. Es lo que hará posible que podamos adornar nuestras vidas con nuestras creencias, con las cosas que creemos. Pero también nos preparará para dar razones bíblicas acerca de nuestras convicciones personales sobre la revelación de sí mismo y de su voluntad, de su gracia que Dios nos ha brindado en su palabra. Cuando estudiamos, por ejemplo, el capítulo 1 de la confesión de fe, ¿qué obtenemos ahí, en ese capítulo? Bueno, la revelación que Dios ha ofrecido acerca de su palabra, la explicación que Dios ofrece acerca de su palabra y de las implicaciones que tiene su palabra para nuestras vidas y para su propia revelación e identidad. Es lo primero. ¿Qué nos ofrece el capítulo 2 de la confesión de fe? Bueno, la revelación que la Biblia nos ofrece de manera clara y precisa, resumida, acerca de la enseñanza sobre Dios y la Santa Trinidad. ¿Qué nos ofrece el capítulo del decreto de Dios que encontramos en la confesión de fe? Bueno, la enseñanza de la Biblia acerca de lo que Dios nos ha revelado sobre el decreto de Dios. Y así sucesivamente. Cada capítulo de la confesión de fe, como bien apunta Spurgeon, es un resumen de aquellas cosas que debemos de creer para ser salvos. Es un resumen de las cosas que debemos de creer para perseverar en la salvación. Es un resumen de las cosas que debemos de creer para alcanzar y recibir las promesas que están en el Evangelio del Señor Jesucristo. A menos que creamos esas cosas que nos enseña la confesión de fe, no estamos preparados espiritualmente para recibir el contenido de las promesas que Dios nos hace en su palabra. Por eso son tan necesarias conocer esa doctrina, creer esa doctrina y obedecer esas doctrinas. Pero también algo que se destaca en esto es el hecho de que esa doctrina son el antiguo evangelio, subraye eso, que profesaron creer, ¿quiénes? Los apóstoles, los mártires, los confesores, o sea, los autores de la confesión de fe, de confesiones de fe. ¿Quién es más? Los reformadores y los santos del pasado creyeron esas cosas. En otras palabras, esa doctrina nos conectan directamente con lo que podemos clasificar como la fe histórica. Somos los depositarios de la fe histórica. De esa fe que es como un cordón umbilical que nos conecta directamente con el tronco. Con el tronco. Con el tronco formado por la iglesia primitiva, por la iglesia apostólica, nos conecta ya con aquella iglesia original. Y con ello lo que estamos diciendo es que nos conecta con el pueblo de Dios. Nos conecta con la iglesia triunfante, la que ya está en el cielo. Nos conecta con la iglesia histórica. Con la iglesia verdadera histórica. De ahí, hermano, que no es un juego la confesión de fe. No es un juego, es importante. Es trascendental para la iglesia. Es trascendental para la preservación de la iglesia. Porque una iglesia no podrá ser preservada, hermano, si no cree la verdad. ¿Quién la preserva? ¿Cómo la preserva usted? Nadie la puede preservar de la verdad. Nadie la puede preservar si no conserva la verdad en su seno. Nadie la podrá preservar. ¿Siendo una iglesia verdadera? No. De hecho, las iglesias apóstatas en el día de hoy, muchas de ellas fueron iglesias con fundamentos doctrinales sólidos. Ahora, ¿qué pasó en el camino? Se apartaron de esas doctrinas o mezclaron esa doctrina con otras cosas que obviamente no estaban en la revelación bíblica. Y eso dio como fruto lo que se llama un sincretismo doctrinal, un sancocho de siete carnes, que terminó convirtiendo la iglesia en una sinagoga de Satanás, lo que en efecto son muchas en el día de hoy, aunque tengan nombres ahí de iglesias evangélicas, porque no es el nombre lo que hace una iglesia evangélica, no es el membrete que tenga allá afuera pintado en la pared. Lo que las evangélicas son esas doctrinas bíblicas. No es el membrete, sino las doctrinas bíblicas.
Esa persona, mientras estuvo en la iglesia, era de manera encubierta, no exponía el plan así de una vez. Y que el Señor usó la providencia cuando eso no teníamos nombre en la iglesia, ¿recuerda?
Tú estábamos iniciando.
Y cuando entonces expusimos el nombre, usted principalmente, que se iba a llamar Iglesia Bíblica de la Trinidad.
Sí.
Ahí fue que salió el maco para afuera.
Ahí salió para afuera. Con el nombre precisamente fue que se destapó el asunto. Porque no sabíamos que esa persona pensaba eso. Bien, muy bien, hermano, gracias. Vamos a terminar aquí. Vamos a orar un momentito. Te damos gracias, oh Dios, ahora por tu palabra. Gracias, Padre, por esa confesión de fe donde está resumida cada doctrina de tu evangelio que nos concede, Señor, el privilegio de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ayúdanos a entenderla, Señor, y a vivirla para tu gloria. Pues lo rogamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.